Comienza Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Bienvenidos al resumen de la Feria de San Isidro de Clarines y Timbales.
Estás escuchando Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Yo sé que estás paso de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio, pegao. Como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao, pegao, pegao.
Bienvenidos a Clarines y Timbales, bienvenidos al resumen de la Feria de San Isidro. De este podcast que hacemos de aficionados todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en clarinesytimbales.com, en Spotify, en iVoox y en las plataformas de castellano más importantes que existen en internet. Nos pueden visitar a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter y de Instagram, y nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico radioclarinesytimbales@gmail.com y a través de nuestro teléfono en el programa, 611-063-238. Hoy entre el estudio y la línea telefónica, prácticamente al completo, Clarines y Timbales. Aquí conmigo, Javier Humanes. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos los oyentes.
Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo te has pasado con la canción, no?
Hoy pegado, pegado.
Qué cabrón, ¿eh? Te he dicho que yo iba a decir que el Juli era para mí el triunfador y pones la canción de pegado aquí para sabotearme la tertulia, ¿no? No tienes una buena idea, mancha.
Bueno, vamos evolucionando, aunque Javier Humanes se va adaptando a la música de Clarines y Timbales.
Me voy adaptando a cualquier mierda que decís, no voy a escuchar a la mierda de música que habláis, que ponéis.
Y al otro lado, Fernando Sánchez. Fernando, buenas tardes. Fernando no escucha la música, pero hemos puesto una canción que nos ha traído hoy Samuel Novoa, así que imagínate cuál podría ser. Cualquier cosa, ¿verdad?
Y bueno, pues eso, estamos en su línea.
Y luego tendremos más adelante a Josué Moreno. Con vosotros, lo que quisiera es empezar con esa Feria de San Isidro. Acaba de finalizar 29 tardes de toros consecutivas en Madrid. La Feria del Reencuentro, la feria en la que por fin volvíamos, ¿no?, a poder disfrutar del toreo en la primera plaza del mundo. Y bueno, pues han pasado muchas cosas. Ha habido muchos triunfos, ha habido toros importantes, ha habido novilleros, o un nivel de novilleros también muy aceptable, o por lo menos ilusionante para todas las ferias que vienen de camino ya para el mes de julio, agosto y sobre todo septiembre. Pero así en global, creo que ha sido, muy a pesar de Samuel Novoa, la Feria de los Toledanos, la Feria de Álvaro Lorenzo, de Álvaro Larcón, de Tomás Rufo, de Ángel Téllez y de Gómez del Pilar. Y la apuesta de Alejandro Talavante, la que venía cuatro tardes, y que no ha terminado ahí de romper. Pero de manera globalizada, Javier, ¿cómo, no sé si pones puntuación, pero básicamente cómo te ha resultado esta Feria de San Isidro 2022?
Bueno, pues quitando cosas que, como bien has dicho, siempre queda algo, quedan cosas muy buenas, muy positivas y muy ilusionantes. Para mí muy, muy, muy ilusionante es... me quedo sobre todo con las actuaciones de dos toreros que me han ilusionado por concepto y por cuajarlo, que son las de Ángel Téllez, la faena de Ángel Téllez y Jorge Martínez como novillero. Me entusiasmó cómo estuvo esa tarde. Pero a pesar de esto, yo creo que es una feria muy decepcionante, muy pobre, sobre todo desde el punto de vista ganadero. O sea, que ha sido una
hablar de presentación, hablar de juego.
De todo, de en todo. General. De todo en general. Creo que ha sido una feria en la que han salido muy pocos toros, o menos toros bien presentados que ninguna feria. En Madrid antes podrías ver algún toro mal presentado, pero es que el 90% de las corridas no han estado bien presentadas. Y luego, con una falta de casta y sobre todo una falta de fuerza, ¿cuántos inválidos? Yo no recuerdo tantos inválidos que hayan muerto a estoque en la Feria de San Isidro como este año.
Pero y sobre todo por sorpresivo, ¿no? Porque con esto de la pandemia se han quemado muchos toros en el campo, pues decíamos y lo hablábamos, joder, pues lo que va a salir, lo que tiene que presentar ganadería es porque se ha quedado con lo mejor de lo mejor. O sea, corridas muy rematadas, mucho cinqueño, y esperábamos que ahí el ganadero hubiera tenido ojo en general, todos los ganaderos, que hubieran dejado reservado este año para Madrid, hubiéramos visto toros muy bravos. Y lo que tú dices, es que yo he visto este año la mayoría de los toros que ni siquiera llegaban al caballo. O sea, antes, saliendo de los capotes, ya salían los toros totalmente descastados, o sea, muertos en vida. Les costaba mucho ir a la primera vara y la segunda casi metiéndolos debajo del caballo. Yo llevaba mucho tiempo sin ver una feria con toros tan poco bravos como esta.
Mira, para el jurado de los premios de Plaza 1, los premios de la empresa, la mejor ganadería ha sido García Grande. Y me viene al pelo porque yo creo que ya está con nosotros Josué Moreno. Josué, buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
Bueno, Josué, bien es sabido que es amante del toro, amante del toro en el campo. Básicamente conoce amplia Cabaña Brava. De lo que estás escuchando, más o menos coincides con los mismos criterios que Javier, que Samuel.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que lo preocupante ya no es la corrida mal presentada, sino que yo creo que directamente han querido bajar el toro de Madrid. O sea, yo creo que puede ser una tónica durante ya para los próximos años. Hay que aguantar un año, y el año pues han decidido que sea este, yo creo, y han dicho, bueno, vamos a bajar el punto, digamos, del toro de Madrid, lo vamos a hacer un poco más chico, más bonito. ¿Creen que con eso van vestidos?
No ha habido tiempo en dos años. ¿No?
¿Cómo que no ha habido tiempo?
Quiero decir, lo que ya ha ido naciendo, ya se va seleccionando con Madrid. Si no, ¿quién se lleva esos toros propicios para Madrid?
Las calles.
No estoy para nada de acuerdo contigo, Josué. Para nada de acuerdo en que el toro haya sido más chico y más bonito. Ha sido toros sin remate.
Con menos trapío,
sí, pero más bonito ninguno. Había toros destartalados.
No digo que sea más bonito, que ellos querrán bajar el tipo de toro para hacerle como más bonito. Y otra cosa es que lo hagan bien o lo hagan mal.
Y sin
remate. Su objetivo a largo plazo será bajar el toro en líneas generales.
Pero ¿y la casta, José?
Yo lo que creo es que quieren bajar el toro.
Pero ¿y la casta?
Sí, pero eso es aparte. Eso es aparte. Lo que yo estoy diciendo es que si ellos quieren bajar el tipo de toro porque quieran echar un toro, como digamos, más bonito porque creen que así van a vestir mal, se han equivocado porque realmente hemos visto pésima feria. Yo no he podido ver la feria ni mucho menos al completo, ni mucho menos casi todos los días. Pero en líneas generales, lo que he podido seguir, se ha visto sobre todo la falta de fuerza y la falta de casta. Eso se viene viendo ya desde años atrás.
Para cerrar un poco.
Entonces.
Sí.
No, digo que entonces no entiendo el sentido de querer bajar el toro. El no haber acertado en ese sentido. Porque yo creo que para los años venideros es cuando ellos tienen el miedo de que toros para Madrid, ya que en los años de pandemia se mataron muchas vacas y se han errado muchos menos animales de los que se venían errando estos años atrás. Y tienen el miedo a que esos años venideros no tengan toros para Madrid. Y han dicho, empezamos ahora, bajamos el trapío del toro para que los años venideros mantenerle en este nivel. Yo creo, que es mi opinión, que no sé.
Y ya cerramos la mesa. Fernando.
Bueno, pues escuchando, pues bueno, en parte estoy de acuerdo con Javier y en parte estoy de acuerdo con Josué, ¿no? Yo creo que es evidente que el toro de Madrid este año pues no se ha visto por ningún lado, salvo contadas excepciones, ¿no? Porque bueno, sí que ha habido corridas que sí que han estado pues más igualadas y en general bien presentadas, pero la verdad es que este año hemos visto lidiar animales en Madrid que no hay que remontarse mucho más tiempo atrás, ¿no? Pero que hace 2-3 años era impensable que pudiesen salir por chiqueros, ¿no? Que es premeditado y se quiere o se busca bajar el toro de Madrid, pues no lo sé, quizá haya algo de eso, ¿no? Pero lo que está claro es que yo, desde el punto de vista ganadero, creo que ha sido una feria mucho más decepcionante en ese sentido que en el sentido del juego de los toros. Yo creo que sí que ha habido bastantes corridas, sí que ha habido toros pues bastante interesantes y bastante aprovechables. Otra cosa es que se hayan aprovechado.
¿Qué? ¿Cuál? Dime dos.
Dos. ¿Perdón? Yo tengo dos. Para mí el ¿dos? Pilar y el Parralejo, que quizá hayan sido, la del Pilar sobre todo, la mejor presentada.
Hablar de corridas completas.
Corrida completa. La del Pilar, la corrida mejor presentada y para mí ha sido la corrida más encastada de toda la feria.
Y ha habido pocos...
La segunda tarde de Fuente Imbro está muy bien presentada. La corrida de Algarra no tan exagerada, pero a nivel de juego creo que fue una gran corrida de toros, una corrida de toros pues muy muy importante, o sea que yo creo que sí.
La
que
de la quinta también, ¿no? Quizá.
La de la quinta,
lo que sí que es verdad que no ha habido un toro claro.
De la quinta sí hubo
sí, Fernando, pero no ha habido un toro claro en toda la feria en 29 tardes y aquí novillos y toros como de dos orejas.
El pitón izquierdo del toro de Victorino,
de Sergio
Serrano, ese pitón izquierdo tenía un cortijo, ¿eh?
Sí, totalmente. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí se me quedó grabado el duplicado de Victoriano del Río, claro, del domingo del Ramos,
claro.
Y después de ese toro, es que no ha venido nada, ya no digo como ese, ni siquiera parecido.
¿Y Victoriano del Río?
Qué decepción, dos tardes de Victoria.
Dos tardes. García Grande, Juan Pedro, Alcurrucén, el puerto de San Lorenzo.
Sí, pero Juan Pedro no es decepción. Eso es
el... No, pero la cuestión es que son ganaderías, que yo llamo, haciendo alusión al ministro de Consumo, macrogranjas de Bravo, por el número de reses que
de
tienen.
Animales, de cabeza.
Claro, de cabezas que tienen. Joder, y no son capaces de presentar ninguno. O sea, una corrida en condiciones
por
en
eso,
Madrid.
Por eso digo que a lo mejor no son capaces o a lo mejor les han exigido llevar ese tipo de toro. A lo mejor no lo sabemos.
No, macrogranjas de Bravo, me ha gustado eso, Javier.
Sí. El otro día estaba muy cabreado, el día de la corrida del puerto de San Lorenzo, porque fue la última de estas grandes ganaderías que han dado muchos toros importantes en Madrid, para las figuras. Joder, y estaba muy cabreado después de lo de esto y se me ocurrió, digo, es que son macrogranjas de Bravo.
Cerramos capítulo ganadero. Me centro en Alejandro Talavante. Hizo la apuesta de cuatro tardes, reaparecía en España en la feria de San Isidro y ahí. Ha ido diluyendo poco a poco según ha ido toreando las tardes.
Bueno, yo creo que no se ha ido diluyendo. Creo que empezó muy mal la segunda tarde. O sea, fue evolucionando los cinco primeros toros. Fue en escala.
Pero su primer toro en Madrid cortó una oreja.
El segundo toro en Madrid cortó una oreja, pero estuvo, fíjate, ese estuvo por debajo de ese toro para mí. Para mí estuvo por debajo de ese toro Talavante en ese momento. Sin embargo,
todos estábamos de acuerdo que ese toro, si hubiera estado Talavante en su momento,
si hubiera estado en su sitio,
de plenitud,
lo hubiera cojado.
Y hasta casi el segundo de García Grande.
El segundo García Grande, que fue el del día del Juli y Tomás Rufo, los mejores muletazos de esa tarde los pegó Talavante con ese toro. Le pegó y casi de los mejores naturales de la feria los pegó él, pegado al 7.
De más a menos.
Pero estuvo muy bien. Lo que pasa es que la gente estuvo
muy fría, muy fría con él.
Estuvo fría con él porque ese día iban a ver otra cosa. Uh-huh. Iban a ver otro tipo de toreo y a sacar los pañuelos para otro tipo de toreo. Y ese día a mí me gustó. Por eso dije que iba increciendo según iban saliendo los toros hasta el quinto. Pero luego desde el quinto hasta el noveno ha estado bastante mal.
Pero no, está claro que no sale reforzado de Madrid.
No, al contrario, todo lo contrario. No. Menos mal que Nimes ayer salió por...
Ya, pero eso no tiene la repercusión de Madrid. Al final se jugaba la temporada de Madrid.
Está claro.
Y sale...
Bueno,
pero... La apuesta era gorda. Y sale en un sitio muy complicado. Porque sale por detrás de las figuras... Y sale con los que vienen por atrás comiéndole la tostada.
Se encierra con 6 en otoño. ¿Qué pensáis?
Uf, no sé yo. Si
¿qué pensáis?
Ya lo hizo una vez y salió trasquilado de Madrid con 6.
Sería un error.
Yo creo que sí.
Fernando, ¿qué piensas?
Yo no lo veo ahora mismo. Tal y como se le ha visto ya no solamente a nivel artístico, ¿no? Sino a nivel anímico y posiblemente, pues no sé, a nivel mental. Puede ser que le pese lo que comentaba Javier, ¿no? Una feria que empieza pues en tono ascendente y que termina muy muy abajo, ¿no? Yo la verdad es que creo que, pues lo ha comentado, ¿no? Yo creo que de la oreja y el de García Grande, yo creo que hubiéramos visto torear pues en el 80% de los toros que has toqueado, ¿no? Yo creo que la apuesta era muy fuerte, el caché entiendo que también era muy fuerte y bueno, pues decepcionante totalmente el paso de Alejandro Talavante por Madrid, sobre todo la última tarde, esa imagen a la hora de toquear, ¿no? Yo creo que bueno, hay que justificar pues eso, es ese estatus que él tiene y bueno, y esa ese liderazgo a la hora de bueno, de los cachés, ¿no? Y creo que bueno, que la imagen que vimos de la penúltima tarde, la tarde de Adolfo, pues fue bastante bastante mala.
Sí, pero si te digo la verdad, yo como soy así de romántico, realmente casi me gusta. Me gusta, casi prefiero eso a que se hubiera ido por el lado efectista. Como, por ejemplo, dentro de lo que cabe, Morante el día de aquí, de la faena del ardoso, de la oreja al final, de la oreja porque lo pincha. Estuvo... se hubiera traicionado, yo creo, Talavante.
Y de Talavante al Juli. También ha sido una feria para él, digamos, en la cara de si hablamos de figura del toreo, luego hablaremos también de Morante, pero si hablamos de Talavante, Juli, Morante, pues Juli pues obtiene la cara de la feria de San Isidro. Si no pincha las faenas que obtiene con García Grande y con la Quinta, estamos hablando de dos puertas grandes en la Plaza de Toros de las Ventas. Y yo... lanzo la pregunta: ¿qué diferencia hay del Juli 2019 a 2022? Javier.
Yo la tengo muy clara. La diferencia es que toreando igual, con el pico hacia afuera y con todo lo que le han protestado, que en esta ha toreado más erguido, que y eso parece más natural, y como ahora mismo se saben cuatro conceptos aquí en la Plaza de Madrid y ahora ya se os gusta, pero ha sido el mismo Juli, a lo mejor un poquito más artificial, pero eso sí, estuvo sensacional con el quinto toro de la quinta. Con el quinto de la quinta estuvo muy bien porque era un toro muy complicado. Quizás las faenas más dificultosas, de más importancia en cuanto a dificultad, son esas y otra. Lo que pasa es que se toreó un poquito mejor que la de Gómez del Pilar al toro de José Escolar. Son las dos faenas con más dificultad de la feria, yo creo.
A mí me pasa una cosa, yo porque el Juli ya está rico y ya no necesita nada, ya tiene el cortijo y tal. Pero este Juli arrancando y dedicado a las ganaderías duras me produce muchísima curiosidad. O sea, un torero poderoso, un torero con mucha mando, con mucho temple, y cogiendo toros como el de la quinta, donde nadie vio que ese toro tenía ningún tipo de faena, que quizás fue lo sorpresivo del quinto de la quinta, que nadie se esperaba faena a ese toro y de repente... ¡pum! Se puso con él y lo metió en el canasto. Pues yo me imagino al Juli por la feria...
Con ese de Escolar.
Con el de Escolar.
Con el del Pilar.
Con uno de Saltillo, con uno de Miura, haciendo... Pero claro, ya él está en otras cosas y por desgracia no lo vamos a perder. Pero ese es el Juli que me apetece, no el Juli de...
Impresiona...
Toda la vida. Era el que hemos querido toda la vida. Lo que pasa es que nunca un torero poderoso que nunca ha toreado toros con poder.
Eso, yo creo que impresiona esa faena de la quinta por eso mismo. Porque yo le compro a Javier el argumento de la de García Grande, incluso la de la tarde de Alcurrucén, pero esa de la quinta, cuando se le cuela dos veces por el lado derecho, cuando le echa la muleta por encima por el lado derecho y se la echa a la izquierda, dices, pero bueno, ¿qué va a pasar ahí? Y pasa lo que sucede, Madrid se echa abajo. Aunque luego ya empecemos, que si hay menos acoplamiento, más acoplamiento, pero una faena a un toro incierto de la quinta de Santa Coloma, yo creo que ahí Madrid se entrega, y como lo hizo, como se entregó.
Es que le hizo la faena que había que hacerle al toro. O sea, yo no digo, era la faena que era el toro, porque a ese toro hay que tenerle así, irte al pitón contrario, con la muleta medio retrasada y sacárselos, y se los sacó bien sacados. O sea, que olé, o sea, fue, estuvo tremendo con ese toro. Pero no ha inventado nada tampoco, o sea, es
por
algo
digo,
que
yo no veo
es algo que hizo Gómez del Pilar con un toro todavía con más peligro, porque tenía más malas ideas, lo hizo Gómez del Pilar y encima le sacó cinco naturales en redondo extraordinarios 2 semanas después. es verdad que a lo mejor no tiene el empaque o la torería que tiene una figura como el Juli Gómez Vilar, pero al final a mí me gustó mucho el Juli con ese toro, pero es que para volver loca a Madrid por algo que eso, no sé, ¿sabes?
De las cuadrillas, Josué, hemos visto para de banderillas, quizás a lo mejor Fernando Sánchez ha sido porque ha venido más actuaciones, pero la verdad que cada vez que se exponía a cada uno de ellos, era la plaza empezaba a tener ese rumor que Madrid siempre tiene esa identidad, pero hay uno de Ángel Otero en la tarde de José Escolar, impresionante.
Sí, hombre, Fernando Sánchez no es solamente este año. Fernando Sánchez en Madrid ya le hemos visto hasta dar la vuelta al ruedo.
Claro.
Castaño. Por lo tanto, no pilla de sorpresa ya todo el mundo cuando ve a Fernando Sánchez, que parece que está bueno a las ventas, porque lo hemos visto más tarde que nada. Pues oye, pues ya la gente le está esperando. Sabe lo que va a hacer. Digamos, no siempre te deja buen sabor de boca, ¿no? Nunca, o sea, digamos, se ha aliviado, se ha querido esconder en ese sentido, ¿no? Entonces, Fernando Sánchez siempre da la cara. Y luego sí se ha visto buenos para banderillas, buenas lidias, y se ha faltado la suerte de varas. No, yo las tardes he podido estar, no he visto colocar al toro en caballo de verdad.
No se termina eso de poder hacer en Madrid.
Hubo un gran pullazo, para mí un gran pullazo. También esto es como todo, es la memoria, porque habrá habido alguno más, pero es verdad que como fue el sábado, que fue la penúltima, un gran pullazo. Ahora no recuerdo quién fue el picador al cuarto toro de Rafaelillo, que le echó la vara muy adelante y lo cogió, que se le arrancó, no muy de lejos, pero se le arrancó el toro. Y a mí, de los que recuerdo, es un gran pullazo. Y recuerdo uno de Marcial, a un toro, fue de la primera semana de feria, igual, de esos que echa el palo muy adelante, le viene y le coge a un metro arriba y se le viene.
Pero fíjate que en 29 tardes está diciendo solamente dos.
Al final es muchas veces, sí, es verdad, y la memoria. Sin embargo, Bregas ha habido Bregas importantes.
En línea general, yo lo que he hecho en falta es que el matador ponga el toro en suerte. Prácticamente muchas veces van a medio relance, ahí debajo, y ponerle al toro de verdad, dejarle de verdad y ver al caballo lucir, digamos, eso se ha visto un poquito.
Y sí que es cierto, Fernando, que este año ha habido unas lidias tan buenas que el tiempo del festejo no ha sido tan elevado como otras ferias. Con lo cual, pues yo creo que ahí se podían un poco tener más en cuenta esa suerte de varas.
Yo lo creo que lo comenté en la primera semana de feria, ¿no? Que me sorprendía que incluso hubo festejos que no llegaron a las dos horas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es digno de agradecer, y a mí me parece una cosa positiva, ¿no? Eso quiere decir, pues bueno, que se han evitado esos tiempos muertos y que, como tú comentas, Diego, pues que posiblemente las lidias han sido mucho más eficaces, ¿no? Respecto a lo que comentabais de los subalternos y los pares de las pares de banderillas de Fernando Sánchez, Ángel Otero, también decir que los matadores banderilleros también han contribuido mucho este año a poner en valor los pares y el buen hacer de los subalternos. Porque yo creo que no recuerdo tampoco una feria de San Isidro donde de matadores banderilleros con tan malos tercios de banderillas como este año. Ha sido pues un poco duro de ver, ¿no?
Joder, ninguno se ha lucido. No, eso. Sin embargo, lo que estábamos hablando en las Bregas, ¿con cuál te quedas tú, Fernando? Yo han dado el premio a... ¿A quién da el premio en la asociación? Pero yo me quedo con dos Bregas de un torero, es verdad que es un torero que era mi debilidad cuando era matador de toros y cuando era novillero, de Andrés Revuelta. Andrés Revuelta, el día del Parralejo, el toro que le corta la oreja a Álvaro Lorenzo estuvo sensacional. Y en la novillada, el toro que le corta las dos orejas a Álvaro Larcón, igual estuvo sensacional en la novillada de Fuente Imbro, la Brega de Andrés Revuelta. Para mí, el premio de la Brega se lo hubiera dado Andrés.
A José Chacón se lo han dado.
Se lo han dado a José Chacón, sí.
Pues
sí.
Mira, hablamos de los premios de Plaza 1, como decíamos antes, de la mejor ganadería García Grande, que hemos empezado este resumen, al triunfador de la feria Ángel Téllez, la mejor faena Morante de la Puebla, el mejor novillero Álvaro Alarcón, el mejor rejonador Guillermo Hermoso de Mendoza, torero revelación Ángel Téllez, mejor estocada Rafaelillo, mejor picador Óscar Bernal, puede ser el que tú hablabas en esa primera serie, la mejor brega José Chacón y el mejor banderillero Fernando Sánchez. Al mejor toro ha sido Garañuelo de Victorino Martín, que hablábamos antes de ese pitón izquierdo. Para cerrar ese resumen, mucho se ha hablado también del comportamiento del público, sobre todo en ciertas tardes, jueves, viernes y sábado, propiciado, hablan de esas discotecas que se realizan y se celebran después de los festejos, y lo que sí que es verdad que ha cambiado bastante el público de Madrid con respecto, ya no 2019, sino con respecto a 2015, 16, 17... Se ha ido cambiando el comportamiento hasta llegar a este público efectista que quizás va una vez a los toros, que él quiere ver triunfar a cada uno de los actuantes, y pues que se cantan cosas que en Madrid pues no estaban permitidas, porque se rige en un tipo de toreo, en un tipo de pureza que ahora mismo sí que ha desaparecido. Pero quiero creer que es por ese público ocasional que ha venido en estos últimos años. Si se quedara ese público, pues podría ir empapándose de toda la idiosincrasia que es la Plaza de Madrid. O eso quiero creer, pensar. Javier me dice que no con la cabeza. Pero tampoco quiero echarle la culpa a todo al post-festejo.
Yo a Javier te lo he oído muchas veces, ¿no? Lo de la globalización de los públicos, y es verdad, ¿no? Yo vine de Sevilla este año un poco decepcionado, y en Madrid tenía la sensación de que estaba viendo al mismo público de Sevilla. Al final, yo que no creo que sea el público de los toros, creo que es la sociedad. Es una sociedad triunfalista, con falta de exigencia, buenista, y al final eso se ve en los festejos, y lo vemos en la fiesta, y lo vemos en el público. O sea que yo creo que no tiene solución, que es algo de la sociedad y que nos lo iremos encontrando en todas las plazas, porque es lo que hay hoy en día.
¿Esta va a ser la tónica del futuro?
Sí, yo creo que sí.
Es una cuestión social, y lo de la globalización, claro, no es que sea el
mismo. La primera plaza del mundo, pues eso debería de poner, digamos, un poquito de orden.
¿Quién?
Si claro. Nosotros permitimos, como he visto cuando he estado, cambiar un toro en Madrid con tres palos, pues claro, entonces luego nos pidas en un pueblo que no pidan el cambio del toro cuando tienen dos palos. Es peligroso. Pero es que si en Madrid ya lo estamos permitiendo, que se cambie, que se den orejas sin, digamos, merecer en Madrid, estamos al final consiguiendo que también pues eso arrastre a las demás plazas y ferias. Por eso en Madrid es más preocupante, porque en Madrid se tiene que mantener ese rigor. Si ya en Madrid le perdemos...
Pero luego escuchaba también a Domingo Delgado de la Cámara, en las tertulias estas que hay por la mañana, que decía que el sector crítico de Madrid son monjas de la caridad con respecto a los años 80,
no,
los años 70.
Yo no sé si monjas de la caridad, a lo mejor no, a lo mejor son igual de beligerantes que antes. El problema es que el sector crítico de Madrid, lo de crítico, la palabra crítico viene de críticos, críticos que es criterio, de tener criterio. Y el problema es que el sector crítico de Madrid no tiene criterio. Perdón, desde mi punto de vista, pero habrá gente que sí, ¿eh? Pero en general el sector crítico de Madrid no tiene criterio. Se quedan en el detalle, se quedan en, bueno, pues al final lo que tú estabas diciendo, Josué, que es una forma de verlo, pero nos quedamos en que tenía tres palos, y sé de qué toro estás hablando, pero se habían puesto cuatro y se había caído uno, y van al detalle. O sea, que se han aprendido tres o cuatro cosas. Yo creo que no es de ahora, ¿eh? Porque es que veía un tuit que escribí hace 10 años de la feria, bastante enfadado con el público por ciertas cosas, y digo, joder, pues yo no pensaba que hace 10 años estaba la cosa así. Es verdad que el gran público, digamos, que el gran público es la sociedad, como dice Samuel, que cada vez tienen menos criterio para todo, bueno, pues se ha ido apoderando de la sombra, y los grandes aficionados de la sombra no están. Pero es que en el sol... El sector crítico del sol lo han ocupado gente que no tiene un criterio definido, que sí, es muy fácil engañarles, y los toreros son capaces de torearles mejor que a los de antes. Por eso, cosas que a toreros antes no le valían en Madrid hace 10 años, pues ahora se las aplauden.
Sí, es que es así. Es que no... Me refiero... Y yo lo que veo que los que intentan poner criterio son el tendido 7 y parte del tendido 6...
No tiene criterio el tendido 7.
Bueno, pero con su criterio, ¿no? Que yo creo que con toda la buena intención, yo creo que intenta mantener lo que dice Josué, el mantener ese rigor en la primera plaza del mundo. Pero es que cada vez veo más al resto de la plaza totalmente a la contra. Es decir, basta que el tendido 7 haga la más mínima crítica durante el festejo, que yo creo que lo que logra es el efecto contrario. Es que el público se levanta contra el tendido 7, que hay veces que dicen, es mejor que no digan nada, porque al final lo que están consiguiendo es poner el público al torero de cara al público y facilitarle aún más el triunfo, ¿no?
Lo he notado así. Yo cuando en el tendido 7 he visto, digamos, protestar a un torero, colocación, muleta, lo que sea, yo he visto parte de la plaza a recriminarles y ovacionar aún más lo que está haciendo ese torero. Entonces yo creo que sí, que al final se consigue el efecto contrario.
El otro día en la faena, creo que fue, ¿no? Fernando, ¿cuál estábamos en la última de Morante? En la que se levantó uno del 5 en mitad de la faena, brazos en alto, y al tendido 7 le dijo a mamá.
¿Eso también es cambio de sociedad? Samuel.
Hooliganismo puro y duro.
Es que hay hooliganismo, pero hay dos. Es como si hubiera dos fondos. El problema es que no hay criterio. Es que pasa como cuando vas a ver un Barça-Madrid. Están los hooligans por un lado, que quieren que gane su equipo, haga lo que haga, y están los otros que quieren que pierda el equipo contrario, haga lo que haga. Y el problema es que no hay criterio, porque dependiendo del torero, del momento, de cómo esté, eso a mí me preocupa más los derroteros del tendido 7 que los del resto del público, fíjate.
Bueno, pues veremos a ver qué si van haciendo análisis también de todo lo ocurrido. Y vemos a ver qué es lo que va sucediendo en la Plaza de Madrid, porque pensábamos que, bueno, finalizaba el contrato que tenía Plaza 1 con esa nueva licitación del pliego de concesión de la adjudicación de la Plaza de Toros de las Ventas para los próximos 4 años. Como se interpusieron recursos, pues se ha ido aplazando los plazos, y la Comunidad de Madrid, a través del Centro de Asuntos Taurinos, ha decidido que sea la empresa que ahora mismo rige la Plaza de Toros de las Ventas quien realice una serie de festejos hasta que se pueda iniciar el nuevo contrato. Plaza 1 lo que ha hecho ha sido organizar una serie de novilladas en este mes de junio con varios de los triunfadores de la Feria de San Isidro. En este caso, pues ahora sí que va a venir va a asistir el verdadero público que tiene la afición de los toros como pasión, y quizás a lo mejor veamos un público diferente en esas novilladas con respecto a la Feria de San Isidro. Eso es lo que yo pensaba, de que quizás a lo mejor el público que acudió por primera vez a los toros le gustaría poder seguir acudiendo, aunque a lo mejor el domingo por la tarde-noche también se efectúen esas discotecas en la Plaza de Toros de Madrid, pero que las novedades también tengan esa repercusión. No sé si vosotros pensáis que ese primer público va a seguir repitiendo. Fernando, Josué.
Yo, vamos, no sé el público que se verá ahora después en estas primeras...
Es una incertidumbre, claro.
Primeras novilladas después de San Isidro. Pero sí que recordar que antes de San Isidro había dos novilleros que han salido por la puerta grande también, ¿no? Con supuestamente, pues, no sé, el sector o los verdaderos aficionados, ¿no? En la plaza. Supongo que, pues, esos novilleros arrastraría a mucha gente también y bueno, pero que el triunfalismo y la falta de rigor, criterio y todo esto no es solamente durante San Isidro, o sea que bueno, que ya hemos tenido dos ejemplos pues, antes de la feria.
Bueno, pues ver.
Estoy de acuerdo que al final el rigor es lo que me preocupa en estas novilladas, porque como ha dicho Fernando, ¿no? Esos novilleros podrían llevar sus autobuses, como se suele decir, y pedir las orejas. Pero estamos de acuerdo que la primera oreja la da el público, digamos, se tiene que conceder dependiendo de los pañuelos, y si había mayoría la tiene que conceder el presidente, pero la segunda no, la segunda ya es rigor del presidente. Y se han concedido esas ambas puertas grandes, permitiéndolo, digamos, el rigor de la plaza. Entonces,
y se han mantenido inválidos. Es verdad que es que no hemos hablado de la autoridad, pero es que la autoridad, bueno, es que no ha habido autoridad en la plaza, y eso también genera muchos conflictos en los tendidos, ¿eh?
y luego que vaya a ver ese público joven que vaya a ir a la feria, digamos, a las novedades estas fuera, yo creo que no. Yo creo que no, porque al final vemos que cuando terminaba el festejo había colas de gente joven para entrar a las discotecas. Entonces esa gente, si quería ir a los toros, podía haber ido. No tenía que haber esperado las colas para poder entrar.
¿Tú te ponías el sello, Josué? Yo me ponía el sello, ¿eh?, al salir para que luego me dejaran entrar.
Para luego poder entrar. Yo no, porque no tenía ganas. La verdad es que sabía muy cabrón y no tenía ganas de volver. Entonces,
las penas con pan son menos, o con un gin tonic son menos.
Ya.
El empresario Rafa Garrido dijo el otro día en el Toril de que le alegraba de que su hijo de 16 años se levantó un buen día y le dijo que sus amigos en el grupo de WhatsApp estaban diciendo que a qué hora eran los toros, que cuándo salían las entradas de ese 5% del aforo porque querían ir y tal. A mí me sonó como el tuit ese del taxista de catalán que entras y no quiere hablar en español, ¿no? Fue una historia, yo creo que... Samuel, me miras aquí con cara de asombro.
No sé qué me estás hablando, ¿no? Me has dejado con el culo roto.
Como la niña de Rajoy.
más o menos. Bueno, esto es lo que, más o menos, lo que nosotros en el tiempo puede dar el resumen de la Feria de San Isidro. Seguiremos hablando en Canes y Timbales todo lo que ha acontecido en Madrid, porque es mucho y seguramente quedará mucho que hablar. Pero si queréis decir y cerrar algo, hacerlo ahora o callar para siempre. Javier, Samuel, Fernando, Josué.
Para terminar yo, y también a colación, ¿no?, del tema del criterio y todo esto, fíjate si cambian los criterios, que a mí me da la sensación este San Isidro, sobre todo la penúltima corrida de Adolfo Martín, que el torero más exigido ahora mismo en Madrid es Manuel Escribano. O sea, fíjate.
Totalmente. Es verdad. Ese día no estuvo la gente injusta con él. Uh-huh. Estoy de acuerdo.
También el segundo toro estuvo muy bien.
Sí, yo estoy de acuerdo. Me enfadé además.
Pues yo creo que ha sido de los toreros con los que más se ha metido la gente. Por colocación, por ponte, quítate, cruza, una cosa totalmente, no sé, fuera de lógica.
Josué, tú.
Yo que quiero volver a ver el toro de Madrid en Madrid, que quiero volver a ver la seriedad en el palco, porque ya que es la primera plaza del mundo, tiene que haber la mayor seriedad también en el palco. Y que bueno, que esperemos que las discotecas se queden en los garitos, digamos, de discoteca. Y que la plaza de toros se puede tomar algo, se puede beber cubata, se puede poner música, pero, digamos, con un control de donde estamos, digamos, y a donde está, digamos, situado. Es la plaza de todo el mundo y la más exigente, la número uno.
Bueno, pues como habéis dicho cosas negativas, yo voy a decir una cosa positiva después. Que entre tanto toreo, digamos, citando en diagonal, periférico, con el pico, hacia afuera. Entre tanto eso, joder, han salido dos toreros que han triunfado en Madrid, sobre todo uno, toreando muy, 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 muy bien. Dos toreros nuevos como Ángel Téllez, citando con la muleta y rematando los muletazos detrás de la cadera. Y sobre todo el novillero de Murcia, Jorge Martínez.
Pues yo, una cosa de la que no hemos dicho es que Madrid ha perdido la exigencia de la suerte suprema. O sea, en otro tipo en Madrid, pinchar, por muy que hubiera estado uno, era perder las orejas, y aquí se han dado orejas después de pinchar, y eso es una pena. Y por quedarme con algo positivo, que es algo de esta feria, es que tengo muchas ganas de ver novilladas. O sea, me han gustado mucho un puñado de novilleros que hay ahora, punteros, que van a jugarse la vida, que torean fenomenal, y que en todas las ferias que vengan para adelante intentaré ir todo lo que pueda a verles a las novias. Me quedo con muchas ganas de ver novilladas.
Pues mira, ahora tienes estos tres próximos domingos en junio.
Uh-huh. En este caso son sin picar, pero bueno, sí, también.
Sin picar. No, son picadoras.
Son picadas. Ah, dices del alfarero.
No, de Madrid.
Ah, vale, pensaba que me estabas hablando del alfarero.
El alfarero también, sí. Más cerca sí, tuyo sí, 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 de desplazamiento, pero Madrid te sigue las ventas las novilladas.
El sábado a las 7:30, Samuel.
Ahí estamos.
Pues hasta aquí nuestro resumen de la Feria de San Isidro. Josué, Fernando, muchísimas gracias por haber estado en este Granizo y Timbales balance de global. Y nosotros seguimos con los triunfadores de la Feria de San Isidro.
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión. Tú lo sabes, yo lo siento. Vamos a otra habitación donde nadie, nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja.
Los triunfadores de San Isidro, que muy a pesar de Samuel, bueno, aunque yo creo que tiene un trocito de toledano, extremeño toledano.
Os voy cogiendo cariño.
Va cogiendo cariño. Han sido toreros y novilleros toledanos. Y aquí en Clarines y Timbales tenemos a ellos. El primero de ellos, Ángel Telle. Ángel Telle, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, darte la enhorabuena por la pedazo feria que has hecho, que para nosotros los aficionados de Toledo, pues la verdad que nos sentimos muy orgullosos. Y para nosotros los aficionados, para los mortales, dinos, ¿qué se siente al cruzar a hombros por la puerta de Madrid?
Esto ha sido increíble, mi vida ha cambiado por completo. Es curioso cómo la vida de una persona puede cambiar en apenas 10 días. Obviamente hay un trabajo previo delante a conciencia de que estas cosas sucedan, pero bueno, nunca te terminas de ser consciente de que eso pueda ocurrir y ocurra como en mi caso ha pasado. Ahora es un momento clave en mi carrera. Por suerte están llegando, como se suele decir, está sonando el teléfono, y más suerte aún tengo de poder tener a mi tío Fernando, alguien que sabe perfectamente cómo es esta profesión y de sus entresijos, para poder gestionar esto de la mejor manera, y es una suerte poder tenerla a él.
Buenas tardes, Ángel. Lo primero de todo, felicitarte como triunfador de San Isidro y para mí como el autor de la mejor faena de la feria. Fue una faena muy profunda, muy de Madrid. Yo creo que fue la faena más de Madrid de todas las que se han visto. Y quería preguntarte si es una faena que tú tenías, habías soñado o llevabas concebida para hacer en Madrid, o fue un momento de inspiración, como nos pareció a muchos en los tendidos.
Bueno, pues mi faena del día 27 pues es un fruto de la sensación que me tocaba vivir ese día. Era un día muy bonito, un día soñado para mí, el verme acartelado con dos toreros a los que les tengo tanta admiración en un día tan importante de la Feria de San Isidro y con una ganadería como es la de Vitoriano del Río, que muestra todos los años opciones y garantías más que de sobra para triunfar. Son muchos los toreros a los que ha lanzado y bueno, era un día, te vuelvo a repetir, soñado para mí, que lo disfruté y que bueno, lo que pude mostrar y lo que se vio de mi actuación pues es fruto de ese disfrute y te puedo asegurar que no tenía nada en mente. Lo único que pasaba por mi cabeza era disfrutar del momento y que todo fluyese con naturalidad.
Seguimos, Fernando.
Buenas tardes, Ángel. Lo primero, darte la enhorabuena por el San Isidro que nos has ofrecido a todos los aficionados y agradecerte pues el haber podido disfrutar esas dos tardes contigo. Y luego, pues bueno, preguntarte que en esta explosión de Ángel Téllez en San Isidro, ¿qué parte de culpa tiene tu tío Fernando Téllez?
Pues la figura de mi tío Fernando al final es clave. Al final y al principio, porque él ha sido quien ha ido dirigiéndome desde que decido querer ser torero, y es quien ha estado a mi lado todos los días, pues en todo, en mi día a día, entrenando, acompañándome al campo, corrigiéndome, viendo todo aquello que había que mejorar y al final, pues bueno, es clave. Es por quien decido ser torero, es el referente de que yo tengo en casa, por el que porque me da la vena de querer iniciarme en este duro y a la vez bonito camino y es quien ha ido marcando mi camino, mis pasos, hasta, fíjate, ahora estar hablando de que este San Isidro he sido triunfador.
La grandeza del toreo es que en apenas 10 días te puede cambiar la vida. Sales por la puerta grande de las ventas, acaparas los premios de la feria y ahora todo el aficionado habla de Ángel Téllez. Y siempre se habla de la preparación de un torero y siempre que se hace pensando en el lado físico y en el lado de la técnica de torear. Pero, ¿y psicológicamente? ¿Quién es el que te pone los pies en el suelo para no caer en la trampa de la vanidad taurina y seguir así en el camino correcto para poder ser figura del toreo? Entiendo que puede ser, como también te ha dicho mi compañero Fernando, tu tío Fernando Téllez. Pero además de él, ¿quién puede estar también cerca tuyo como para poder irte guiando por ese, como digo, camino bueno para poder alcanzar la cima del toreo?
Pues bueno, sí que es verdad que el poder contar con la experiencia de Fernando pues me hace tener una visión mucho más amplia de los momentos en los que se me pueden plantear en mi carrera. Pero bueno, yo también creo que esa experiencia, sumada a la forma de ser que tiene cada uno, pues es la combinación exacta para que en momentos como el que estoy atravesando ahora, momentos en el que mi vida ha pasado del nada al prácticamente todo, pues me permite estar tranquilo, estar sobre todo disfrutando del momento y tener los pies en el suelo. Obviamente eso irá con cada uno, pero bueno, yo creo que mi forma de ser, sumada a la suerte que tengo de contar con la experiencia de Fernando, pues hacen que esta sea una combinación muy buena para poder actuar con virtud en estos momentos, como al igual hemos actuado con virtud, creo yo, cuando ha habido momentos más complicados.
Pues muchísimas gracias, Ángel Téllez, por haber estado en este Clarines y Timbales de esta semana. Te deseamos todos los éxitos en lo que queda de temporada 2022 y así 2023, 2024, porque es la verdad que para nosotros, como digo, los aficionados de Toledo, en esta feria de San Isidro nos hemos sentido muy orgullosos, tanto tuya como de Tomás Rufo, como de Álvaro Alarcón, como de Álvaro Lorenzo, como de Gómez del Pilar. La verdad que ha sido una feria muy toledana y que viene muy bien para poder seguir creando afición aquí en nuestra provincia de Toledo. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Ha sido un auténtico placer para mí y buenas tardes. Nos vemos.
Y en el apartado novilleril, pues otro toledano, en este caso del pueblo de Torrijos. Álvaro Alarcón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diego, ¿qué tal?
Bueno, pues igual que Ángel Téllez, lo primero darte la enhorabuena por esa pedazo de feria de San Isidro que habéis realizado los toreros toledanos, en tu caso en el escalón novilleril, que nos habéis hecho, pues la verdad que emocionarnos, sentirnos orgullosos a toda la afición toledana, que veíamos algunos en la plaza, otros a través de las cámaras de televisión, como ese lunes era triunfante para ti. Yo no sé si en algún momento habrías soñado con cruzar esa puerta de Madrid en las semanas previas o los días previos.
Bueno, siempre ha sido y es la plaza de mis sueños, ¿no? Pasaba por allí, siempre lo digo, por la puerta grande, y bueno, había veces que lo que digo, que uno no se atreve a soñarlo, pero bueno, sí que es verdad que está en mente, ¿no? Siempre. Y bueno, gracias a Dios, pues sucedió lo que buscaba y lo disfruté al máximo, lo de torear en Madrid.
Una plaza de Madrid que estamos viendo habitualmente, lo hemos hablado en el resumen, ha habido una media de entrada de 19.000 personas. ¿Y cómo es esa llegada a la primera plaza del mundo? ¿Cómo es el hacer el paseo? Tú ya lo habías hecho, pero en Feria de San Isidro, con ese ambiente.
Pues a mí me motivó mucho ver cómo había un ambiente al llegar a la plaza, no en la furgoneta. Pero, o sea, yo lo que tenía en mente era disfrutar desde que pisé Madrid y me iba para el hotel, porque para mí era un sueño el poder simplemente pues ir al Wellington, ¿no? Y un hotel que tanto me soñaba también, ¿no? Vestirme allí, luego bajar por esa calle Alcalá y ver pues la plaza, era un sueño ya. Y bueno, el estar allí ya en el patio de cuadrillas, pues se nota que hay mucho ambiente, que la Feria de San Isidro pues tiene pues la importancia que tiene, ¿no? Pero me mentalicé en que lo iba a disfrutar tanto que así fue, ¿no?
Y luego ya sí que vemos que una vez que sale el novillo, ahí ya te vemos esos primeros compases, de sobre todo en ese primero. Ya ves que la novillada de Fuente Imbro va a servir, tanto igual para tus compañeros como para ti. En el primero cortas una oreja y en el segundo te vemos que sales a por todas. ¿Cuándo te ves en esos compases de la faena como que puede ir hacia más, como que sí que puedes cortar las orejas, como finalmente sucedió? ¿En qué momento?
Sinceramente, el momento que vi que de verdad la gente, y además que fue el momento que más disfruté, fueron esas, creo, bueno, fue la última tanda con la mano derecha a ese novillo, que bueno, que ya pues decidí dejar llevarme porque vi que era el momento, ¿no? Y que ese novillo pues bueno, me lo dio, es su gran fondo, y ahí fue donde vi que el público de Madrid reaccionó y lo sentí muy cerca, y eso es lo de verdad, que con las cosas que me han llenado de verdad. La puerta grande fue muy bonita, pero las sensaciones de ver al público así son mayores.
Ese ole, ¿no? Tan característico de Madrid.
Total, se nota como... Y eso que bueno, que... Sí que es verdad que bueno, con la plaza llena sí que debe de ser eso. Bueno, viendo al maestro Juli fue aquello brutal, ¿no? Porque estaba la plaza llena. Pero bueno, tuve la suerte que en mi novillada también hubo una gran entrada muy cerca, ese olé. Y de verdad que uno se queda con ganas de más, de escucharlo más.
¿Y en ese primero qué pasa con la espada? Porque yo lo estoy viendo por televisión, te quedas con la empuñadura.
Sí, se partió. O sea, ahí fue una cosa que nunca me había pasado ni tampoco había visto. Que se partiesen por la mitad, sí, pero por el mismo, por donde nacen los gavilanes, pues, vamos, la misma cruz, pues no me había pasado nunca. Y sí que es verdad que la espada estaba arriba, porque, bueno, ahí están las imágenes que se pueden parar y ver despacio. Pero bueno, la gente en ese momento en la plaza no tuvo la oportunidad de verlo. Y sí que es verdad que en ese momento pensé que podía peligrar la oreja. Pero bueno, la gente lo vio claro y la colocación, de verdad, que la espada estaba arriba.
Sí, se vio. Samuel.
Y Álvaro, ¿cómo ha sido el día después o los días después? Porque leíamos en una entrevista en ABC que te hicieron que tú no vienes de tradición taurina, en tu familia no hay ningún profesional taurino, e incluso leí que te aficionaste a los toros y quisiste ser torero por un documental de Paquirri. ¿Cómo ha sido el llegar a casa? ¿Cómo lo ha vivido tu entorno? ¿Y cómo es ahora pasear por Torrijos y cómo te ven en tu pueblo?
Pues para mi familia ha sido una alegría. O sea, y a mí... Además de que haya sido una alegría para mí ver a mi familia tan contenta, pues también me llena muchísimo y me da mucha felicidad. En mi pueblo, pues sí que es verdad que estos días he estado muy liado, pero he recibido muchísimos mensajes, muchísimas llamadas que solo puedo agradecer porque bueno, sí que es verdad que hay gente que me ha apoyado y ha confiado en mí. No todos, pero bueno, ha confiado mucha gente en mí. Y sí que es verdad que en mi pueblo tengo mucha suerte y un gran apoyo.
Y para la gente que te sigue, que te ha visto triunfar en Madrid, ¿cuándo te vamos a volver a ver?
Pues si Dios quiere, en julio.
En Pamplona, ¿no?
Sí, la verdad que tengo una ilusión. Cuando lo vi en los carteles,
casi nada,
me dio mucha alegría, mucha alegría. Ayer lo decía igual en una entrevista que bueno, desde niño veía a los Sanfermines como todos, ¿no? Desde la tele nos levantábamos y este año pues tengo la suerte de torear la novillada y espero que con los años pueda torear, pues, si Dios quiere, todos los años, por lo menos mínimo una corrida de toros.
¿Y esas dos orejas del toro, te vimos que te las llevabas en la Puerta Grande, ¿qué vas a hacer con ellas?
Pues, si Dios quiere, guardarlas, porque sí que me lo están diciendo igual mucho, que bueno, que por qué salía con las dos orejas agarradas, y digo, pues lo primero, porque no quiero que me las quiten, y lo segundo, pues, oye, sé que lo de cortar dos orejas en Madrid no es fácil, y bueno, quería también un poco disfrutar y paladear ese triunfo.
Pues nosotros aquí lo sentimos como aficionados y te deseamos todos los éxitos para esta temporada 2022, para la 23, para la 24, para todas las que vengan, porque la verdad que para la afición toledana, pues tener novilleros, matadores de toros, y que próximamente serás y lo veremos, matador de toros, tener por aquí cerca a los profesionales. A nosotros sentimos, por lo menos, por mi parte, orgullo. Samuel, que es 50-50 extremeño toledano también.
Sí, hombre, también lo sentimos como nuestro.
Así que te deseamos todos los éxitos del mundo, Álvaro, y gracias por haber estado en el programa de esta semana.
Muchísimas gracias y gracias a vosotros.
Y de Toledo seguimos hablando porque la próxima semana empieza la Feria del Corpus. Hablamos ya con la nueva empresa de Toledo, con Nacho Lloret, sobre los carteles. Ese jueves, Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Tomás Rufo con la corrida de Hermanos García Jiménez. Y el sábado, 18 de junio, el mano a mano entre Eugenio de Mora y Álvaro Lorenzo con la corrida también toledana de la ganadería de Conde de Mayalde. Como decía, en las semanas anteriores hablábamos con Nacho Lloret, hoy lo hacemos con el gerente de esta nueva empresa de Toledo, con Luis María Garrido, porque ya ha empezado la venta presencial en taquillas en ese coso de Mendigorría, esa plaza de toros de Toledo. Luis María Garrido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
Bueno, buena afluencia de público hemos podido comprobar a través de la prensa toledana, también la prensa especializada taurina, que estos primeros compases ha habido largas colas para poder adquirir una entrada. Y es que la expectación, Tomás Rufo, volver a la Plaza de Toros de Toledo, a su plaza, bueno, con sus aficionados de toledanos, después de haber salido por la Puerta Grande de Madrid.
Así es, la verdad que la expectación está a la altura de la confección del cartel, del cartel del jueves de Corpus, que bueno, que es un cartel que digamos que se defiende solo, ¿no? No vamos a descubrir ahora en primer lugar, lo que era la presentación del torero, digamos, la promesa de Toledo, es que se presenta en Toledo ya no siendo una promesa, siendo una figura en ciernes, figura del toreo, amén de los triunfos que ha cosechado Sevilla, Madrid, sin ir más lejos, en la última feria de primera que ha tocado en Nimes con un indulto, o sea que está junto con dos máximas figuras del toreo, Morante, la Puebla, en su temporada, qué temporada, otra más, del genio sevillano, y luego Alejandro Talavante, que que yo creo que tiene por delante un mes de junio para consolidar todo lo que se ha apuntado en su reaparición. Así que es un cartel, vamos, un cartel extraordinario que no vamos a defender nosotros porque ya lo está demostrando el público, ¿no? Que con la gran afluencia del primer día ya veníamos con la venta online que iba a buen ritmo y ya, bueno, el primer día las colas ya lo constatan, ¿no? No hace falta que lo digamos nosotros, sino que ahí están las imágenes. Y no, sin olvidarnos tampoco de la interesante corrida del segundo día, en un tono pues puramente toledano, donde no hay que olvidar que el Conde Mayalde va a lidiar la que seguramente sea su única corrida de toros completa. ¿Sí? En España. Sí, así es, porque vamos, este año tiene una camada muy, muy seleccionada, han lidiado novillos en plazas de primera como Valencia, una novillada extraordinaria, que vamos, que yo que soy de Valencia abonado, es la mejor. Siempre se habla mucho de una histórica novillada que es la del debut del Parralejo, que está muy ligado a Valencia, en las fallas del año 2013 creo que eran, pero es que, vamos, esta no es que está al mismo nivel, es que esta novillada que le dio el Conde Mayalde el pasado mes de mayo es que es mejor, ¿no? Estamos hablando de una ganadería en un nivel extraordinario. Ahí está el novillo que saltaron al ruedo en la novillada de San Isidro, un toro excepcional, el Hortelano 24 que salió de sobrero en la Cerrona de Pacureña, y la verdad que vive una corrida, vamos, que a mí me enamora, una corrida con su seriedad, con su presencia, la variedad de capas propia de la casa, las hechuras que marca este hierro, que junto con la corrida completa que va a lidiar en Bayona, plaza de primera francesa, pues esta es la otra, es el otro puerto de su temporada, que bueno, que se rematará también en un sitio de primera categoría como es Villa Seca de la Sagra, que lidia también a Novilla Ferro de Oro, así que contentos de poder tener una al Conde de Mayalde, y que es el colofón pues de una efeméride, ¿no? La efeméride del 25 aniversario de Alternativa del maestro Eugenio de Mora, tan ligado siempre a Toledo y tan ligado ahora a esta plaza, ya que está al frente de la Escuela Taurina de Toledo, que ahora en esta nueva etapa que está brillando, pues se encuentra en esta temporada en la Plaza de Toros de Toledo, así que creo que tiene todos los alicientes. Y bueno, medirse con un torero toledano, pues que ha empezado de forma meteórica la temporada, cortando orejas en Sevilla, cortando orejas en Madrid, como es Abba Lorenzo, que ha triunfado muchos corpus y que este año pues va a defender su estatus en este mano a mano con el maestro Eugenio de Mora.
Desde luego, me ha sorprendido ese dato, la única corrida de toros en España, Conde de Mayalde, en Toledo, y como dices, en el momento en el que está esa ganadería saliéndole, en el momento en el que está también Álvaro Lorenzo y la experiencia de Eugenio de Mora, a mí se me antoja esa tarde que el público va a disfrutar y bastante, porque cuando las ganaderías están en buen momento es porque regularmente años anteriores han venido cosechando triunfos. Yo creo que Conde de Mayalde, incluso ese sobrero de Madrid, de Pacureña, que también sale de manera extraordinaria, pues ese sábado en Toledo, no, yo creo que no le va a dejar atrás al día grande, jueves, Morante, Talavante y Tomás Rufo, que de Talavante, no, si bien su paso por Madrid no ha sido el cosechando los triunfos que él hubiera conseguido, pero a las puertas de Madrid en Toledo, pues también puede reivindicarse, ¿no? A su particular legión de partidarios que tiene, que van a verle en la corrida de García Jiménez, que mira, si García Jiménez sale como las de Sevilla que estaban saliendo, pues estamos hablando de una feria del Corpus bastante, bastante interesante. Hemos visto, Luis María, esas fotografías de esas colas, la hemos visto a media mañana, pero ¿desde cuándo y hasta cuándo se puede adquirir una entrada en la taquilla presencialmente en la Plaza de Toros de Toledo?
Pues bien, Diego, ahora ya tenemos las taquillas abiertas desde que se inició el lunes 6 de junio. Ya van a estar abiertas de forma ininterrumpida todos los días de 10 a 2 y luego de 5 a 8 y media de la tarde. Así digamos que cubrimos con toda la franja horaria, ¿no? De aquellas personas que por la mañana pues no pueden acudir a las taquillas, pues tienen hasta las 8 y media de la tarde la taquilla abierta y a su disposición. Y obviamente sin olvidar pues también que tenemos aún el teléfono de reservas, así como la adquisición también de la venta online a través de nuestra página web torostoledo.com, que con enlazando a la plataforma de venta online de Vacantix, pues pueden adquirir cómodamente sus entradas y desde el propio teléfono móvil pues tener ahí su entrada y con ellas pues acceder a la Plaza de Toros. Así que, pues bueno, pues tenemos todo listo para que los aficionados pues puedan ir acercándose a adquirir sus entradas para la feria del Corpus, ¿no? Que vuelve a ser feria, vuelve a tener dos corridas en una apuesta de la nueva empresa que, si mal no recuerdo, desde el año 2013 no habían dos corridas de toros por el Corpus de Toledo. Así que vamos, estamos seguros de la apuesta que hemos hecho. Como bien dices, la corrida del 18 tiene muchos argumentos y en otro perfil de festejo, ¿no? Más enfocado al aficionado, creo que no va a dejar a nadie indiferente. En las redes sociales de la empresa para su gestión de la Plaza de Toros de Toledo, que es @toledo/toros, que los pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook, vamos a enseñar los toros de la corrida del Conde Mayal de Camos, que a mí personalmente me encanta y todas las veces que la he visto en el campo he disfrutado mucho y yo creo que va a ser también un aliciente más para que la gente pueda acudir y pueda disfrutar. Y luego la corrida de García Jiménez, que vamos, ya no solo en Sevilla, sino que en Valladolid dio un encierro extraordinario, que se le cortaron 7 orejas y el otro día posibilitó en Nimes pues la puerta de los cónsules de Andrés Rocarrey, ¿no? Con lo cual, en un momento extraordinario, una corrida elegida, una corrida que tiene presencia, una corrida que tiene volumen. No hay que olvidar que el ruedo de Toledo es un ruedo grande y aunque sea una plaza de segunda, pues es prácticamente el toro en cuanto a volumen y peso y hechuras, es un toro que se acerca al de la plaza de primera, con lo cual, por esa parte, la verdad que la empresa y por medio de nuestro veedor, que contamos con Florito, pues ha escogido una corrida que tuviera los mimbres y las garantías para un espectáculo de este calibre y luego que no tengamos ningún problema en complacer con el trapío necesario que siempre pues en nuestra empresa buscamos de siempre contentar en cuanto al nivel del toro a cualquier tipo de aficionado.
Con el empedrado de las calles de Toledo no me lo imagino yo a Morante llegando a la Plaza de Toros en jardinera como lo hemos visto en Madrid, ¿eh? Vamos, todo puede pasar también.
Hay gente que lo ha preguntado, ¿no? Pero aquí también va a venir. Digo, pues mira, pues no lo sabemos, pero preferimos quedarnos con la incógnita, ¿no? De cómo acceder a Morante, que también se cerró muy pronto el compromiso con él, tiene muchas ganas y mucha ilusión de poder de volver a Toledo en una temporada, vamos, que es que está continuando contra todas aquellas dudas de, bueno, que es una temporada que quiere hacer una temporada larga, ¿verdad? Es que tarde está dando argumentos, ¿no? Viene de cosechar la mejor faena de la feria de San Isidro, ¿no? De prácticamente 30 tardes de toros y en todas las tardes, vamos, está sembrando, pues, morantismo que si bien ya crecía con mucho vigor, pues ahora tarde a tarde y en una temporada ya con 25 años ya que está celebrando el maestro, es que está dando argumentos y está dejando momentos para la historia.
En cualquier caso, el que lo quiera saber y lo quiera comprobar, ese jueves 7 de la tarde, que acuda a la Plaza de Toros de Toledo, en ese día grande, ese día del Corpus, en la ciudad imperial de Toledo. Como le decíamos a tu compañero y socio Nacho Lloret, en este debut de empresarial de la Plaza de Toros de Toledo, os deseamos todos los éxitos que habéis pensado, porque así lo habéis organizado, y que a la vuelta pues estemos hablando de una gran Feria del Corpus de 2022.
Seguro que así será. Yo creo que cuando las cosas se hacen pensando en la afición, porque al final, creo que nos caracteriza que no apoderamos toreros, que no tenemos más intereses más allá de generar un espectáculo y de poder brindar un evento, un acontecimiento para todos aquellos que depositen la confianza y por ello adquieran sus entradas para acudir a nuestros festejos, con la ilusión de eso, de que sea el primer año de muchos en Toledo, de poder crecer y afianzarnos en un coso histórico y de la máxima categoría.
Pues que así sea. Luis María Garrido, muchísimas gracias por haber estado en el Crane City Male de esta semana.
Gracias a ti, Diego.
Porque sé que estás aquí. Una pausita muy pequeñita y seguimos.
Estás escuchando Clarines y Timbales,
tu podcast taurino.
Déjanos tu opinión sobre la fiesta a través de una nota de voz en nuestro WhatsApp del programa 611-063-238. Emitiremos tu mensaje la próxima semana. Recuerda, 611-063-238.
Seguimos en Granis y Timbales. Samuel, ¿has hecho alguna vez el Camino del Rocío?
No. He estado en el Rocío y David era la Virgen, pero no he hecho el camino.
Pues hay que hacerle, ¿eh?
Sí.
Todos los profesionales taurinos.
Yo soy como Herrera, se me agarra el polvo aquí a la garganta y lo paso mal, ¿eh? No sé yo.
Pero Herrera luego va en la Candelaria.
¿Ah, sí?
Y también hay polvo, ¿eh?
Sí. Bueno, se intentará.
Pentecostés y esa romería del Rocío, en este himno de canonización de la Virgen del Rocío, hacemos ese seguimiento en el programa con el minuto de Ignacio Murube, que yo creo que a esto sí que le habrá gustado. Yo creo que ha estado Ignacio.
Sí, Ignacio muy capillitas, ese seguro que ha estado.
Yo creo que ha estado en el Rocío. Pues vamos con su minuto.
El Mundial del Toreo echó el telón y para muchos esto es una gran tranquilidad, que se me entienda lógicamente. Las ventas no solo están en un estado casi ruinoso en lo estructural y visual, sino que también atraviesa ese cambio de vertientes que ya ha pasado por Sevilla y que ha hecho del espectáculo un sinsentido que ha cogido sucesos continuos de nulo rigor, de pérdida de nivel en la presentación del ganado, de comportamientos francamente intolerables en el tendido e incluso volviéndonos a salir de lo puramente taurino, de la profanación del templo que le da vida al corazón del toreo, con una discoteca en sus terrazas. ¿Cómo puede estar siendo operado un torero en la enfermería con un boquete en la pierna y que al mismo tiempo y en el mismo edificio haya personas ebrias y una música a todo volumen? Llámenme loco, pero un loco clásico, y en cada sitio sus cosas correspondientes. En otros tiempos todo esto se habría tapado con lo ocurrido en el ruedo, que en este San Isidro no ha sido poco, pero la situación roza lo surrealista.
Bon amour, je t'aime.
El callejón de Olivenza.
Mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad.
No gin, no fiesta.
La verdad es que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto.
En clarines y timbales.
Queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Ya que me encantas tanto, si me miras.
El Twitter, a ver el Twitter del Callejón de Olivenza.
Bueno, el Twitter y los aficionados, que como hemos hecho en el programa, hacían el resumen de lo que ha sido para ellos lo mejor y lo peor de este San Isidro. Leamos a Su Ortiz. El último par de Fernando Sánchez en San Isidro 2022, después de la feria que ha echado, se tendría que dar la vuelta al ruedo. O Javier Carabia escribía, sin duda, uno de los triunfadores de este San Isidro, a los que respondía Noelia Crespo. No hay tarde que no haya destacado Fernando Sánchez, incomparable lo de este torero. Así que desde el punto de vista de los hombres de plata, el nombre que queda es el de Fernando Sánchez. En cuanto...
También toledano.
¿Mm?
También toledano.
¿Ah, sí? ¿De dónde
hombre,
es?
De la Iglesuela.
¿Ah, sí? No lo sabía.
¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Yo la primera vez que lo vi en una novillada sin picadores, en Herbás. Uf, te estoy hablando de... 2010 o por ahí, creo que cuando empezaba, iba con un novillero sin picadores y con esas patillas Le vi banderillar y es verdad que se me quedó grabado, macho, desde que le vi en el sorteo por la mañana y ya no se me olvida aquel día, fíjate. Recuerdo perfectamente aquel día. En cuanto al ganado, escribía Néstor Ochoa, mejor corrida de la feria de las ventas, la quinta, de Conradi, Encaste, Santa Coloma, Buendía. O el Pasmo, que escribía, el nivel ganadero de este San Isidro ha sido tan bajo que pese a que los fundados temores de los aficionados porque se acabara indultando algún toro, dado el nivel de la plaza, lo cierto es que no se dio ni una sola vuelta al ruedo y presentados muchos de pena, sin rematar la norma. ¿Es verdad? Ni una vuelta al ruedo, ni un toro en 30 tardes, ¿eh?
Cierto, cierto, sí.
Es cierto, ¿eh? Que es un reflejo, ¿no? En cuanto a las decepciones, le leíamos a Nietzscheano, las grandes decepciones, Talavante, Aguado y Ortega, en ese orden. Carmelo escribía el blog de Castell y Bravura, merecida bronca en la despedida de Alejandro Talavante, qué decepción. Y en los comentarios de más significados, a Carmelo López escribía debacle Talavante, el toreo secreto que escribía Alejandro Talavante ha protagonizado el peor San Isidro de su carrera, pureza toros Talavante, sigue de retiro, lo dicho, uno más del escalafón, o Ignacio Sánchez Mejía que escribía, me parece que Talavante directamente no ha estado.
Falta, ahí decía, falta canela en rama, sobran desfiles, ¿no?
Es de verdad.
Se aplique.
Otro nombre que sí ha salido resaltado es el de Morante, ¿no? Le llamamos a Rafael Peralta. Esta forma de hacer la suerte suprema, con la planta del pie izquierdo en la arena, me parece muy clásica, muy de verdad y una enorme exposición. Foto de Morante, Manolete y de Paco Camino. Y con tres ilustraciones, muestra, es verdad, como un Morante viendo que tenía el triunfo en la mano. De la manera tan pura que se echó a matar, ¿no?
Y sí que he visto. Sí que he visto yo ese tweet, y es que prácticamente son iguales.
Son la misma ejecución.
En diferentes épocas del toreo.
Sí, sí. Muy
¿Cuánto
bonita.
Le tenemos que agradecer a Morante?
Sí, sí. Muy bonito, muy bonito. Y sin dejar a los Peralta, que me gustó mucho. Leamos en el perfil de Yaguada Agrícola Peralta. Hoy, 4 de junio, celebramos el 89 cumpleaños de don Rafael Peralta. Uh-huh. El 4 de junio es una fecha ilustre, muy respetada en el calendario, y uno más que sumamos, no lo sabía, que don Rafael Peralta cumplía años también el 4 de junio. O sea que...
Cumple un tío de Alía, ¿no?
Un tío de Alía, ¿eh?
Que pegó una vez una larga cordobesa.
De la que todavía se habla, que sí, que para un reloj, ¿eh? Claro. Te he traído la patatera, ¿eh?
Sí, está
lo prometido es de duda, patatera y cerveza. Así,
yo ¿Lo, vas a subir, hacia... ¿Lo vas a subir luego a las redes sociales?
Sí, luego lo subo, que ha quedado muy fluido el programa, yo que he sido gracias a... Más a la cerveza que a la patatera, que la patatera se agarra también a la garganta. Y sin duda el triunfador, leíamos al torirero Ángel Telles, triunfador de San Isidro 2022. Muy bien la empresa dándole el premio. Rufo no lo necesita, por favor. Que no se convierta en un caso de Aisme Miranda. Este torero merece contratos, ya tendría que estar firmada su presencia en Bilbao. Así que bueno, esperemos, ¿no? Verle este verano debería ser un verano de confirmación, de recoger los frutos de este San Isidro para Ángel Telles.
Bilbao, yo creo que sí, que es una feria más abierta a todo lo que pasa en Albacete también.
¿Sí?
Son de los que los triunfos de Madrid se incluyen en
bueno,
la
y
feria.
En muchas capitales de provincia, muchas de ellas ya están cerradas, pero bueno, si hay sustituciones, el primero nombre que debe sonar el teléfono es el de Acetellas, ¿no?
Por supuesto.
Te he dicho el triunfador de San Isidro, pero ¿Sí? No ha sido el único triunfador. Aquí en Clarines y Timbales tenemos nuestro propio triunfador.
Hombre...
La semana pasada ya hablamos de él, ya le hicimos el seguimiento. Dijimos que esta semana era una semana importante para él, para consolidar el triunfo de la feria.
Esa es la última, ¿no?
Joder, macho, es que nos defrauda. Leíamos en El Mundo. Nueva puerta grande para Luis Miguel Rodríguez este fin de semana en las ventas con una ex Miss Colombia.
Hostias.
Qué tío, macho. Qué tío, ¿eh?
No
el chatarrero, ¿eh?
No cualquier cosa, ¿eh?
Qué tío, ¿eh?
¿Cuántas han sido? Yo creo que han sido
5.
7, 8. Siete por lo menos.
En los medios yo le he seguido 5. Y 5 cada tarde con una sobrina diferente. Qué clase, Luis mío, macho. Qué crack. Y de las cosas que nos dejan de...
Son de los que echarán de menos la feria de San Isidro, fíjate.
Sí. ¿Quién? ¿A quién?
Que son de los que echarán de menos en la feria de San Isidro.
¿En la feria o la feria de él?
Él a la feria.
Y un tuit, porque estábamos viendo las veces, no hemos podido ir a todas las tardes a la plaza y algunas corridas las hemos seguido por la televisión. Y leíamos a Felipe Grande. Esto se emitió ayer en @toros. Y yo os digo que prestéis mucha atención, sobre todo a la parte final, al comentario final de Emilio Muñoz.
Espérate, porque voy a bajar la música para que se pueda escuchar y lo puedan escuchar todos los oyentes. Lo que en la corrida de Fuente Imbro, creo recordar, fue en la que Emilio Muñoz dijo esto.
se movía una mosca y siempre estaba el acomodador de turno llamándote la atención, porque efectivamente desde que sale el toro y hasta que muere
no se puede mover nadie.
Nadie tiene que levantarse de su asiento o entrar porque has ido al bar a por una bebida.
No.
Pero por favor.
Pues fíjate si encima se lo ves hacer eso a un señor que es matador de toro, encima cargado de alcohol, de coca. Una vergüenza, vamos.
Hostias.
De alcohol y de coca, un profesional. Claro, ya el tuitendido la cogió al vuelo y ya el debate era a ver a quién se refería. Tú que eres un tío buen pensado, tú dices que dijo de alcohol y copas.
Y copas.
No, dice de alcohol y coca.
Claro, porque si dice alcohol ya está diciendo copas.
Claro, la gente hablaba, pues Alberto del Pino decía, César Jiménez del Chiringuito de Pitones dice copa, a ver si aprendemos a oír mejor. O a mí me llamó mucho la atención de Julio Martínez, que escribía, creo que se refiere a Vicente Barrera. Y dice, lo vi perfectamente y viendo el vídeo y el momento en que fue, justo pensaba que Vicente Barrera con dos copazos por el bajo del uno, con el toro en la plaza, al lado del puesto de comentarista. Que igual no, pero me cuadra que lo diga por él. Y bueno, joder, a mí me parece tremendo en un micrófono que,
si
que
escribe, dijera ese comentario. Si lo escribe Julio Martínez, pues es que cierto es que lo vio, sí, y sí. Viendo ese momento, pues a lo mejor puede ser. Lo que sí que me sorprende es que sea Vicente Barrera. Sí. No sé, pero vamos.
Qué fe, macho. Con estas cosas, macho.
No, claro, esto sorprende a cualquiera.
Y unos que han acabado bien la feria fueron nuestros invitados de la semana pasada, la Asociación de la Juventud Taurina, del 6, los vemos por el tendido 6. Con estas manifestaciones que han hecho en redes sociales, esa pancarta que sacaron el día 5 de junio, políticos arreglen la plaza de toros de Madrid, las ventas están en ruinas, o el tuit que dejaron, ¿en qué momento hemos normalizado que es la plaza que se forme esta cola de gente para entrar en la plaza de toros de las ventas únicamente para ver en las terrazas? ¿Qué afición se supone que va a fomentar esto? Así que bueno, tenemos ahí unos jóvenes comprometidos en el tendido 6 que no dejan de pedir rigor y de cuidar el espectáculo.
La Asociación de Juventud Taurina Española, desde luego la plaza de Toro de Madrid, está en un estado lamentable.
Sí.
Lamentable.
Sí, es una pena, ¿eh? Es una pena porque yendo por entrando por los pasillos y mirando un poquito al techo y viendo un poquito los asientos.
Y trastos que hay por los pasillos.
Sí, es una pena, ¿eh? La primera plaza del mundo, cuando traes a alguien que vaya por primera vez, que aquello se piensa que entra en el Teatro Real, ¿no? Que vea,
claro,
la majestuosidad de la primera plaza del mundo y se encuentre aquella imagen, es un poquito pena.
Que hablaba, tú no la has escuchado, claro, pero porque no has escuchado antes la broma. Que el empresario de Madrid, en el programa El Toril...
Sí, lo he escuchado, he escuchado El Toril.
Pues entonces, a ver, ¿has escuchado de cuando decía de lo de su muchacho?
Sí, su hijo, sí, eso sí.
Sí. Pues que... Él decía que bueno, pues que la Plaza de Toros de las Ventas es un monumento de bien interés cultural y que no es fácil acometer unas obras. Pero es que yo creo que no estamos hablando de obras, estamos hablando de conservar y mantener
pero
el edificio. Y ahí sí que...
Él dice que han sido 2 años de pandemia y que los políticos, pues en estos 2 años han estado a otras cosas, que es a salvar vidas. Y digo yo, ¿y el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que tendrá ahí no sé cuántos asesores, un director y tal?
Y una bolsa de presupuesto.
Esos no han estado salvando vidas, esos tenían otra responsabilidad. ¿Qué han hecho en estos 2 años? ¿A qué se han dedicado, no?
Y que como está la Plaza de Madrid no es de ayer, ¿eh?
No. Digo que habrá, me refiero a los consejeros de Sanidad y otra gente, pues sí, supongo, claro, que habrá tenido una responsabilidad, un trabajo. Pero esta gente que tiene un cargo y un puesto y un presupuesto... ¿Qué ha estado haciendo estos 2 años?
Y te lo puedo comprar en la feria de otoño, que es verdad que te pilla de que no sabes si va a haber toros o no va a haber toros. Pero desde otoño, desde octubre hasta mayo, ¿no tienes meses como para poder conservar la Plaza de Toros de Madrid?
Una pena.
Yo ahí, totalmente con esa grada del 6, totalmente con esa asociación de Juventud Taurina, de que políticos a trabajar, que no queremos ver la Plaza de Toros de las Ventas así.
Y acaba Madrid y empiezan las ferias de Francia. Ha empezado Vic y Nimes, las ferias de Pentecostés. Un mensaje de Gómez del Pilar. Muy jodido de tener que dar la noticia de que no puedo estar en Vic. Ojalá y nos veamos pronto sentir esos soles que llegan adentro. Muchísima suerte para todos. Y bueno, desde aquí también le mandamos un saludo y una pronta recuperación al torero Gómez del Pilar. Triunfador también de San Isidro, pero por esa acogida en ese segundo toro de escolar que recibió a Puerta Bayola, pues se va a perder pues esta primera y veremos a ver cuántas ferias más se va a perder.
Esperemos que no sean muchas.
Bueno, pero es un hombre que sale muy fuerte de Madrid, ¿eh?
Así que, y bueno, en Vic pudimos ver una buena corrida de Baltasar Iván. Leíamos a Alex González: hasta los colores de la divisa son especiales. Cuando era pequeño no era consciente, pero que sea Domingo quien me ha enseñado de toro y quien haya sido viendo Ivanes, eso vale más que un euromillón. Gracias, papá. Gracias, Baltasar Iván. Y parece que esa corrida de Baltasar Iván, leíamos a José Taurino, la cabeza de camada de Baltasar Iván, que se debería haber lidiado en las ventas, ha dado un gran espectáculo en Vid. El enemigo está dentro. Y bueno, nos alegramos, ¿eh?
Los seis toros ovacionados en el arrastre.
Los seis. Nos alegramos de esa pedazo corrida de Baltasar Iván en Vic. Y otro que triunfó, pues, fue uno de los invitados de este programa, fue Tomás Rufo. Leíamos a Marlaví Nimes, gran toro de Toros Cortés, en Arrolador, y soberbio torero de Tomás Rufo. La faena de la feria con el toro de la feria, con mucha diferencia. El presidente de Nimes, muy flojo toda la feria, perdió los papeles al sacar el pañuelo naranja, que fue muy protestado. Pero bueno, otra tarde más de Tomás Rufo, otro triunfo más.
Todas puntuando, todas cortando orejas. Así que próximo jueves, 16 de junio en Toledo.
Y hacemos un breve resumen de la sección Podemonger.
Sí, venga.
Tenemos que darle también a los antis nuestra sección. Leamos a Brian Adams. Brian Adams se siente más cómodo en un estadio que en una plaza de toros. El show originalmente programado en el escenario de Illescas el 22 de julio se ha trasladado al campo de fútbol. Entradas y detalles en, no voy a decir dónde porque no nos interesa. O sea, Brian Adams, que estaba anunciado el 22 de julio en Illescas, en la plaza de toros, que ahora se llama, ¿cómo es?
Espacio escénico cubierto
de Illescas. La plaza de toros.
La plaza de toros.
Pues iba a actuar Brian Adams y parece que no le gusta, no se siente cómodo y que se va al campo de fútbol, pues... Tanta paz lleve como el descanso deje Brian Adams, ¿no?
Por supuesto.
Y otro, nuestro amigo Pol Espargaró.
¡Hombre!
El piloto de... no sé, las motos, eso cómo va. Ese es de
500, ¿era?
De
¿no?
500.
O de, bueno, es lo que Moto sea. 1, ¿no? O cosa de esas.
Un declarado antitaurino. Leíamos a David Fermo. ¿Os acordáis de Espargaró? Ese que llamó bárbaros a los aficionados a la tauromaquia y que decía que no nos respetabas. Pues hoy se ha parado una vuelta antes pensando que había ganado y le han adelantado 5. Enhorabuena, chaval. No cabe un bobo más. Así que bueno. Todo bobo tiene su merecido.
Y luego dicen que el karma no existe, ¿eh?
Pues en este caso el karma existe.
Ser respetuoso.
Es lo que tiene que ser.
Callejón de Olivenza. Vamos finalizando este programa resumen de la Feria de San Isidro de Madrid, con esos toreros toledanos triunfadores de ella, con esa corrida del Corpus, que tendrá lugar el próximo jueves 17 de junio, feria, porque el sábado también hay toros, con ese mano a mano entre Eugenio de Mora y Álvaro Lorenzo, y en el... eso será el sábado 18 de junio. Antes, este sábado, Samuel, sigue el alfarero de plata de Villaseca de la Sagra, 7:30 p.m, sábado 11 de junio, en este caso las ganaderías de Víctor Huertas y Adolfo Rodríguez Montesinos, para Jesús Llobregat, el Ceci, Cid de María, Mariscal Ruiz, Miguel Serrano y Tristán Barroso. Se debutaba el pasado domingo de este certamen con muy buena afluencia de público. Villaseca sigue siendo ese oasis en el desierto de nuestra comarca de la Sagra, esa afición toledana que se concentra allí, en esta localidad, en Villaseca. Pues este próximo sábado, 7:30 p.m, otra nueva cita en estas novedades clasificatorias del alfarero de plata.
Ahora que hablas de bolsines, déjame que meta la cuña también esta semana.
¿Dónde hay?
En Extremadura.
Hombre.
Esta semana en el programa Tierra de Toros de Canal Extremadura pudimos ver el reportaje de un nuevo bolsín que ha nacido en Extremadura, que es la oportunidad de Zorita. Uh-huh. Así que, bueno, desde aquí también nos gustó mucho ver el reportaje, nos gustó mucho ver a Tristán Barroso en la primera que pudimos verle triunfar en Zorita. Y mira, vamos a ver si se consolida y lo vemos también torear así de bien aquí en Villaseca. Pero bueno, otro bolsín que nace y desde aquí pues a ver si se consolida y a ver si o sea, creamos esa cantera que es luego tan necesaria para que salgan las figuras del futuro.
Eso es, pues a ver el toreo base este fin de semana. Samuel, muchas gracias. Una
a vosotros.
Más. Os dejamos con el último tercio. Que tengáis muy buena, feliz semana. Que aquí os esperamos próximo miércoles, 8:00 p.m, clarinesytimbales.com. Hasta la semana que viene, clarines.
cancha de gigantes convierte.
Antonio no entendía el toreo de otra forma que no fuera como arte. Se lo habían inculcado desde niño. Una madrugada en el barrio de Santa Cruz, de Sevilla, cuando empezaba a despuntar el día después de haber paseado destemplados por aquellas hermosas y angostas calles, empezó a torear de salón con la palma de la mano. Movía el brazo con la misma naturalidad con la que estaba en la cara del toro. Le gustaba hacerse los vestidos de torear con golpes de oro en el chaleco como los toreros antiguos, que le daba un aire de torería cuando se abría la chaquetilla con motivo de alguna suerte. Jamás usó la espada de madera, siempre toreó con la de verdad, y gustaba de estar colocado en el burladero más cercano, aquel donde muleteaba un compañero. Siempre que tenía el capote en las manos, tenía la montera puesta. Para Antonio, el toreo era un rito. El extracto pertenece al libro Hablan los viejos colosos del toreo, que escribió Zabala en 1976 y que cerraba con una entrevista póstuma a Antonio Bienvenida, fallecido en los albores del otoño de 1975. Después de 33 años como matador, quiso el destino que una vaca le partiese el cuello a traición en casa de Amelia Pérez Tabernero.
Hacer tu risa estalla en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad.